En Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad y cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad, que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de fronteras, ideologías u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, es decir, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocadas millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado.
Buenas tardes, oyentes de Radio Andújar. Una vez más, una nueva emisión del Café del Alzheimer. Hoy nos acompaña el doctor Aquiles Luzano, director de procesos asistenciales y médico internista de nuestro hospital Alto Guadalquivir de Andújar. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mari Carmen, y muchas gracias por la invitación a participar en vuestro programa.
La gracia es a nosotros con poder contar con una especialidad, ¿no?, que, como veremos, son ellos también los que emiten los diagnósticos de nuestro usuario, usuaria de nuestro centro sanitario. Agradecer su presencia, su tiempo y dedicarlo a este pequeño espacio que cada 15 días emitimos en Radio Andújar. También nos acompaña dos familiares, siempre digo que son las que llevan la fuerza y el tesón y el día a día, ¿no?, que es lo más complicado, que son las cuidadoras de estas personas que padecen la enfermedad. A mi izquierda tengo a Ana. Ella es familiar de su marido, lleva 20 años, diagnosticado con la enfermedad de Parkinson. Buenas tardes, Ana.
Hola, buenas tardes, Mari Carmen.
Y a su lado nos acompaña Isma Lopera Rodríguez. Ella es, aparte de ser cuidadora, también trabaja en nuestro centro sanitario como técnica sociosanitaria y es cuidadora también, ¿no?, de su madre, que está diagnosticada, pues bueno, de un deterioro cognitivo. Porque es importante especificar, buenas tardes, Isma.
Buenas tardes, Mari Carmen.
¿Por qué es importante especificar, ¿no?, las enfermedades de carácter neurodegenerativo, el Parkinson o el deterioro cognitivo? Porque parece que son enfermedades que son las mismas, sin embargo, comparten algunas cosas en común, sin embargo, mantienen otras diferencias. Y por eso hoy tenemos la oportunidad de poder aprovechar, entre comillas, el tiempo que el doctor Aquiles nos va a dedicar de forma muy cordialmente y amablemente a nuestro estudio de Radio Andújar. A mí me gustaría que empezáramos por explicar a estas personas que seguramente están teniendo un familiar con cosas o síntomas raros y enseguida lo primero que viene es la palabra Alzheimer. Pero vamos a especificar qué es el Alzheimer.
La enfermedad de Alzheimer, como bien has dicho al principio, pues es una patología neurodegenerativa. Es la forma más común de demencia que hay entre las personas mayores. Es responsable hasta casi el 2/3 de todas las demencias. Uh-huh. Quizá primero tendríamos que explicar qué entendemos por demencia. Bueno, las demencias son síntomas y signos muy diversos y motivados por distintas causas que implican un deterioro intelectual del paciente con respecto a su nivel previo. Y en un grado suficiente como para que esto produzca un deterioro de su capacidad funcional y esto interfiera en sus actividades habituales, actividades básicas de la vida diaria y unas actividades pues algo más avanzadas. Es una patología que es crónica y que en la mayoría de las ocasiones pues es irreversible y su curso pues es progresivo. La causa de la enfermedad de Alzheimer del todo no es conocida. Uh-huh. Bueno, a lo largo de los años pues ha habido muchas teorías, algunas teorías que ahora por algunos factores ambientales que ahora pues ya
no cobran sentido.
Claro, ya no tienen tanto sentido. Antiguamente se decía que por el aluminio, había muchas teorías.
Son teorías que no están demostradas.
Exactamente, no hay una causa clara. La hipótesis más aceptada es el depósito de unas proteínas en forma de beta-amiloide o de unos ovillos que se depositan en las neuronas y producen unos efectos tóxicos en estas neuronas y que destruyen progresivamente el tejido nervioso. Y esa es ahora mismo pues la hipótesis más aceptada de lo que es el inicio de una enfermedad de Alzheimer.
Las señales de alarma de que estamos ante el caso, por ejemplo, se derivan de medicina interna, perdón, del médico de atención primaria, al médico de cabecera de toda la vida, se deriva a medicina interna. ¿Cuáles son los síntomas que derivan y que vosotros, pues bueno, estáis más viendo el informe de prestar, entre comillas, más atención? ¿Cuáles son esas señales de alarma que diferencian de otros pacientes que no presentan esas señales?
Quizá el síntoma principal o lo que llamamos el síntoma cardinal, el síntoma que casi siempre está presente y el que habitualmente da el inicio a la clínica del paciente es la pérdida de memoria. ¿Vale? La pérdida de memoria pues episódica, un tipo de pérdida de memoria que bueno, relativamente específico. Los pacientes pues comienzan con dificultades para aprender información nueva, para retener información nueva y olvidan muy rápidamente las que han sido capaces de aprender recientemente, manteniéndose respetada pues bueno, la memoria más a largo plazo, hechos más antiguos. Ese quizás es el primer síntoma de alarma y es quizás el mayor motivo de consulta de los pacientes que se nos derivan a nuestra consulta desde atención primaria. Que en algunos casos puede haber una enfermedad de Alzheimer o un deterioro cognitivo y en otros casos no. Pero quizás ese es el síntoma principal. Posiblemente secundariamente hay otras alteraciones, como por ejemplo la alteración en el lenguaje. La dificultad pues para nominar algún objeto, entonces el discurso, la manera de hablar pues va creando pausas porque no se encuentra la palabra la que el usuario quiere nombrar, o se usa mucho palabras como cosa o eso porque no encontramos la palabra. Posiblemente eso sean, yo creo que en la consulta, los síntomas iniciales por lo que nos llegan.
Vale, y estamos en el caso de que llega un paciente que reúne estas características, ¿no? De que, bueno, pues se sospecha que pudiera estar ante una posible demencia como sería el Alzheimer, que como bien sabemos es una de las principales causas de demencia. ¿Qué criterios son los que, bueno, pues que seguís para determinar que sí, que se está ante un caso de deterioro cognitivo, de Alzheimer, o no? ¿O simplemente estamos ante un caso obedece a un deterioro cognitivo benigno, ¿no?, asociado a la edad? ¿Qué criterios son los que os sirve para determinar un caso u otro?
Bueno, nosotros en atención primaria y en atención especializada, pues fundamental hacer una historia clínica detallada y completa, ¿vale? No solo por los síntomas de pérdida de memoria, sino por otros síntomas que nos puedan hacer sospechar de que hay un deterioro cognitivo o alguna otra patología que también pueda manifestarse como pérdida, como una pérdida de memoria o estos síntomas de los que hemos estado hablando. Nosotros también nos basamos mucho en algunos test, algunas pruebas de cribado cognitivo, ¿vale? Que se pueden hacer tanto en atención primaria, y lo hacen los médicos y los enfermeros de atención primaria, y también nosotros en atención especializada. Y eso nos da bueno, un test como puede ser el mini mental, el test de la foto, en fin,
hay test múltiples, del reloj.
El test del reloj, exactamente, múltiples test. Y con eso podemos ver, bueno, qué tipo de alteraciones tiene el paciente, si exclusivamente puede ser de la memoria, si en otras afectaciones de otras áreas cognitivas, o si aparte de la memoria se afecta también a otras áreas cognitivas, porque el paciente pues no pueda realizar ciertas acciones, no pueda nominar, no pueda entender ciertos estímulos. Entonces eso nos da una idea del el grado de afectación cognitiva. También hay otras escalas que también y que usamos para ver el grado de afectación funcional, ¿vale? Uh-huh. Para ver qué repercusión tiene, porque como hemos dicho antes, esta alteración cognitiva repercute sobre la sobre las capacidades funcionales del paciente. También usamos otras escalas que nos permiten también evaluar pues el estado de ánimo del paciente, el humor del paciente, porque hay cuadros que no son puramente una enfermedad de Alzheimer, pero que pudiera manifestarse de esa manera, como por ejemplo pues algún cuadro depresivo o algunas alteraciones. También nos basamos en pruebas para diagnosticar de por sí un Alzheimer. No existe, o sea, no existe una prueba exacta que nos diga esto es un Alzheimer, ¿eh? Pero también nosotros usamos algunas pruebas que nos permiten descartar otras causas de Alzheimer, ¿vale? Uh-huh. Por eso en el protocolo diagnóstico de lo que es un deterioro cognitivo, pues también realizamos analíticas, porque eso nos permite descartar otras alteraciones que pudieran dar estos síntomas. Y
déficit de la vitamina B12.
Fundamentalmente hacemos déficit de vitamina B12, alteración de las hormonas tiroideas. También se hacía el déficit de ácido fólico, aunque eso está un poco más, pero también se determina. Alguna cuadro de infecciones que por afectación del sistema nervioso central también pudiera justificar este cuadro. Y también hacemos, cuando está indicado, pues una prueba de imagen, ¿vale? Hacer un TAC, muchas veces es suficiente con un TAC, o hacer una resonancia, que de por sí no nos dicen que estamos ante un Alzheimer, pero permite descartar otras causas que pudieran justificar esto. Uh-huh. Por ejemplo, una hemorragia o un tumor, o nos da indicios de otros tipos de demencia que también
que
existen,
que
no solo
más,
el Alzheimer, sino que hay, porque puede ser por la afectación de la circulación cerebral, demencia vascular, y entonces eso no da información. Eso son un poco las herramientas que nosotros usamos para poder decir que estamos ante un Alzheimer. La fundamental inicial, la historia clínica. Uh-huh. Fundamental, lo que nos diga el paciente, las quejas subjetivas que nos diga el paciente y lo que nos digan
la familia.
Porque quizás en grados más iniciales el paciente es muy consciente de su
sí.
Cuando hay pues un deterioro cognitivo leve puede ser el paciente, pero ya en otras situaciones
es dependiente y pierde,
claro,
ya el juicio.
Es el familiar el que nos puede dar mucha más información, porque no solo son las cosas que percibe el paciente, sino las que los que están a su lado y habitualmente nos digan. Quizás eso es lo principal, una historia clínica completa y apoyándonos en las otras. ¿Vale?
En cuanto a lo que sería, bueno, pues sabemos que incluso según el tipo de manual que busquemos, uh-huh. pues nos podemos encontrar que hasta la enfermedad de Alzheimer está dividida, por así decirlo, hasta en 7 fases, ¿no? Pero ¿cuántas, desde el punto de vista médico, cuántas veis vosotros?
Desde el punto de vista clínico, nosotros habitualmente los catalogamos en 3 fases. ¿Vale?
Efectivamente.
Una demencia, un deterioro cognitivo leve, que es la etapa más temprana. Bueno, el paciente tiene estos trastornos que estamos hablando de memoria, pero todavía puede desenvolverse de una forma independiente, puede todavía conducir, trabajar, puede tener, bueno, actividades sociales, y fundamentalmente el tema de la memoria es lo que está más afectado. Quizá el periodo más largo es el estadio moderado, ¿eh? Cuando ya el paciente esto de la fase inicial, pues se añade porque ya va teniendo más repercusiones.
Necesita más supervisión por parte del cuidador, es más dependiente.
Exactamente, se le va añadiendo alguna, quizá ya aparece algún cambio de comportamiento, porque también porque el paciente, bueno...
Es como un mecanismo de defensa.
Claro, porque él, bueno, se puede enojar o se puede, bueno, entristecer porque por las cosas que él se va notando. Puede haber, bueno, confusión en cuanto a dónde está, algo de desorientación. Entonces quizás es la etapa, lo que llamamos moderada, que es la etapa quizás más larga, vale. Más larga y donde...
Y más complicada,
¿sabes? Claro, y la más complicada. Y después, bueno, ya la etapa un poco más final, el deterioro cognitivo fue más severo, en la que el paciente ya... bueno, mucho más dependiente o incluso totalmente dependiente. Y además se añade que mucho más vulnerable a complicaciones. También se le puede añadir que tenga dificultad para comer, para tragar, predisposición a tener infecciones y bueno, esa es la que nosotros básicamente en la clínica, incluso a nivel de tratamiento y de los fármacos, por ejemplo, en cuanto al tratamiento, esas son las tres etapas. Es verdad que, como has dicho, que hay clasificaciones de todo tipo.
Que las más significativas son
práctico
tres,
y clínico, sí. Son esas tres. La leve, moderada y la etapa final más severa.
Cuando surge la, sobre todo lo que comentaba en la fase moderada, que es la más larga, por así decirlo, surge lo más complicado, que son para los cuidadores, que son las alteraciones neuropsiquiátricas. Ante esos casos, cuando se experimenta esa agresividad, ahora tenemos una usuaria, pues bueno, pues, que ha estado por lo menos 8 años yendo al centro, que estaba bastante bien, y sin embargo, de un mes a otro, ha habido un cambio tan radical en cuanto al avance de la enfermedad, pero más en cuanto a las alteraciones neuropsiquiátricas, sí. Es decir, llamar la atención. Se vuelve un poco, como decimos algunas veces, se inventan que están enfermos cuando realmente no lo están, dice que no pueden andar cuando se han hecho de todo tipo de pruebas y obedece a que efectivamente es un avance de la enfermedad y lo que quiera llamar la atención. Hay fármacos que puedan orientarse a que estén más tranquilos, pero sí. Que estén tranquilos, pero no en el sentido, como dice muchas veces la familia, los queremos más tranquilos, pero también de una manera que los podamos estimular. ¿Hay fármacos que puedan calmarlos?
Sí, claro, hay fármacos para intentar controlar todo ese tipo de situaciones, o síntomas más positivos, quiero decir que como agitaciones, o síntomas más negativos porque el paciente esté un poco con ánimo de depresión. Sí, hay fármacos. Es verdad que hay veces que el manejo de esos fármacos no
es complicado. Es complicado.
El límite entre, bueno, el beneficio de los fármacos, y hay veces, pero sí, hay fármacos antidepresivos, hay fármacos bueno, antipsicóticos cuando hay más síntomas de agitaciones o bueno, o alucinaciones, que también se puede acompañar, fármacos para intentar mejorar el descanso, porque hay veces que bueno, que hay, pues, ya lo sabéis, alteraciones del hábito de sueño, que duerme más por la noche. Entonces, sí, hay fármacos para intentar controlar todo eso. Aparte de los fármacos un poco más específicos para intentar controlar la enfermedad.
¿A quién afecta la enfermedad de Alzheimer? Porque hay estudios, ¿no?, que apuntan que en el año 2050 se espera triplicar, ¿no?, la tasa de personas que sean diagnosticadas en un futuro con deterioro cognitivo. ¿Por qué está pasando o por qué se espera aumentar? ¿Es por la esperanza de vida?
Exacto, bueno.
¿O el nivel de vida que llevamos? O,
bueno, no sé. Bueno, yo creo que ninguno estamos libres de que nos afecte el Alzheimer, pero verdad que el Alzheimer o otro tipo de demencia pues afecta fundamentalmente a partir de los 60 años. Antes también hay casos, pero son casos más como bueno, una carga genética que igual después hablamos, pero normalmente a partir de los 60 años hasta un 10% de personas con unos 65 años puede estar afectado por un Alzheimer, que es esto, pues puede aumentar hasta el 40 o 50 en personas que lleguen hasta que tengan alrededor de 95 años. Está aumentando. Pues bueno, yo creo que hay factores que hacen que parezca también que estén aumentando, ¿no? Porque es verdad que la esperanza de vida es más larga, hay un envejecimiento de la población, eso hace que haya más personas que estén en la edad de riesgo para padecer la enfermedad. esa esperanza de vida más larga, porque hay mejores condiciones socioeconómicas, el tratamiento médico pues están avanzando en general y más supervivencia. Y hay más supervivencia desde la edad en la que se inicia la enfermedad. Entonces, eso es un factor que también hace que haya patologías que estén aumentando lo que se llama su prevalencia.
Claro, pero nos encontramos que antes, o por lo menos eso es lo que nos dice un poco la teoría de los manuales, que el Alzheimer antes estaba más asociado a personas muy mayores. Es decir, eran personas, pues como tú dices, de unos 90, 95 años. Pero lo que nos va sorprendiendo cada vez más es que hay personas que con 60 años están empezando con un deterioro cognitivo. Eso ya parece que es un poquillo más... Y es curioso porque si estudia un poco su historia familiar, no son casos de personas que vengan con una carga genética, sino, pues bueno, también es verdad que si estudia un poco, ves que su componente emocional, por así decirlo, son personas, no hay un estudio que haga una estadística, pero sí lo va comprobando, son personas pues que han tenido un sufrimiento en cuanto al nivel emocional. Siempre opino que esa carga emocional, esa sobrecarga emocional, sufrimientos, obstáculos que se van afrontando en la vida y que si no se llega en su momento a superar, eso cognitivamente puede producir un deterioro cognitivo.
Por supuesto.
¿La depresión puede ser un factor?
Por supuesto. Es un factor y es una, como comentaba al principio, es una de las cosas que hay que evaluar. Que hay que evaluar entre una consulta por un deterioro cognitivo. Hay escalas que valoran el estado de ánimo, porque existe un diagnóstico que se llama la pseudodemencia depresiva, que es un cuadro que se manifiesta de forma completa como un deterioro cognitivo, una demencia, y que no es propiamente debido a que haya una demencia. Entonces la valoración psicológica, la valoración psiquiátrica también es muy importante. Hay cuadros que con un tratamiento adecuado desde el punto de vista psiquiátrico pueden revertir. Hemos dicho que la enfermedad de Alzheimer es de curso crónico, progresivo e irreversible. El deterioro cognitivo que se pueda asociar a una depresión puede revertirse.
¿Vale?
Si el cuadro está asociado a eso. Distinto es también que hay Alzheimer que se le añaden un factor de depresión, un factor psiquiátrico.
Como
eso
un síntoma más de la enfermedad.
Claro, como
es
un síntoma más. Es distinto
la depresión a
que la depresión
cognitivo.
Por sí pueda producir un deterioro cognitivo, que en ese caso un
sí,
tratamiento
puede ser reversible.
Adecuado pudiera ser
si se trata a tiempo una depresión, puede no provocar un deterioro y si lo provocara, pues desaparece. Bueno, ¿y qué diferencia la enfermedad de Alzheimer a un deterioro cognitivo? Porque nos encontramos con familias que llegan con diagnósticos desde psiquiatría, desde medicina interna, desde neurología, con deterioro cognitivo, y te dice el familiar, bueno, hablo pues por lo que nos concierne en cuanto a nuestra asociación, que nos comentan, bueno, es que mi familia no tiene Alzheimer, lo que tiene es un deterioro cognitivo. Guardan el informe y no tardan mucho en tener que, lamentablemente, tener que volver a sacar el informe donde ya no es un deterioro cognitivo, sino que ha supuesto un avance en la enfermedad y abandonan terapia. ¿Qué diferencia el deterioro cognitivo y si es una enfermedad neurológica?
Bueno, a ver, ahí hay dos cosas. Por un lado, la enfermedad de Alzheimer es un tipo de deterioro cognitivo.
Muy bien.
Un deterioro cognitivo es que hay un deterioro, una alteración de las funciones cognitivas. La enfermedad de Alzheimer sería una de las patologías que pudieran causar un deterioro cognitivo en los grados en los que hemos visto antes. Puede ser leve, moderado o más severo. Hay veces que nosotros en la clínica, en la consulta, pues vemos pacientes que tienen algún dato, por ejemplo, lo de la memoria, pero que cuando hacemos nuestra valoración vemos que otras funciones cognitivas están respetadas y el paciente no tiene una repercusión sobre su actividad habitual. Pero es cierto que tiene un deterioro mayor de la memoria de lo que le podría corresponder por su edad. Esos son los casos en los que pudiéramos catalogarlo de un deterioro cognitivo leve. Son los casos en los que hace referencia que nosotros como clínicos pues lo digamos un deterioro cognitivo leve. Son casos en los que hay que estar muy pendientes.
Efectivamente.
Porque puede que evolucione a un grado mayor, pues en ese caso, y así podemos más fehacientemente diagnosticarlo pues de un deterioro cognitivo avanzado o de una enfermedad de Alzheimer o de otro tipo de demencia. Pero hay veces que hay deterioros cognitivos leves porque, como ya digo, hay un grado mayor de afectación de lo que igual le correspondería por la edad,
pero que no vemos que eso vaya aumentando. Y tenemos pacientes que seguimos en la consulta, como te digo, con el IVOLEVE, que lo vamos siguiendo y a lo mejor no hay un
avance.
Pero es cierto que observamos que hay un deterioro cognitivo, entonces es muy importante
un seguimiento.
Pues, el seguimiento, ya sea en nuestra consulta o su médico de atención primaria que conoce al paciente.
No se puede dejar, estamos hablando
claro,
ya de la
exactamente.
Enfermedad.
Y posiblemente en esos casos en los que también hay que recomendar pues, estimulación cognitiva y en los que hay que estar muy pendiente.
Un deterioro cognitivo, el Alzheimer no deja de ser un deterioro cognitivo, solo que el deterioro cognitivo leve, que no tiene por qué progresar al Alzheimer, pero es lo que afecta muy bien.
Se puede controlar, ¿no? Predecir lo que es el deterioro cognitivo. Hay factores que pueden ayudar a que no aparezca, o si una persona está predispuesta a tener un deterioro cognitivo porque tiene una carga genética, pero sin embargo hay una serie de factores que podemos controlar nosotros en primera persona para prevenirlo.
En un deterioro cognitivo hay factores de riesgo que son modificables y factores de riesgo que no son modificables. En los que no son modificables, pues podemos hacer.
Sí, la genética, el sexo.
La edad.
La edad
que sea más frecuente que haya una enfermedad de Alzheimer en personas de más edad, por eso no lo podemos controlar.
La genética.
Los antecedentes familiares, las familias que hay o usuarios que tienen un antecedente pues en su madre o hermano, pues eso es algo sobre lo que tampoco podemos actuar. La carga genética de algunos genes que puedan predisponer a que también se desarrolle, pues en eso poco podemos también influir. Pero también hay muchos estudios que dicen que no solo es la carga genética, ni la edad, ni los antecedentes familiares, sino que hay interacción entre todos esos factores que no podemos hacer nada y lo que son los factores más ambientales, ¿vale? Entonces, esos son los sobre los que sí podemos actuar. Como ya he comentado varias veces, hay otros tipos de demencia. Y muchas veces las demencias no son solo de un tipo. Es decir, nosotros vemos en la consulta demencia, los que llamamos demencia mixta, que puede ser paciente con demencia primaria, como la enfermedad de Alzheimer, pero que también se le añade algún otro componente, como el componente vascular. Y hay otros tipos que son demencias vasculares puras, que vemos en el TAS, que hay muchas zonas en las que no tienen una circulación adecuada y son cuadros de demencias vasculares. Todos los factores de riesgo vasculares pues son muy importantes controlar.
Pero los factores, por ejemplo, de tipo vascular, en cierta medida son personas, ¿no? O son candidatos que, en cierta manera, había una serie de factores que ellos no han controlado, ¿no? La tensión arterial, la hipertensión, la diabetes, colesterol.
Pacientes con el colesterol elevado, sobre todo aquellos que también han tenido algún tipo de evento vascular, que los que tienen que estar todavía más controlados, una tensión arterial que esté bien, el tabaquismo,
el alcohol,
pues, la dieta.
La dieta es muy importante.
Y el ejercicio.
Y el ejercicio.
Dieta y ejercicio, eso son con. Recientemente, por ejemplo, con la dieta mediterránea, hay estudios en los que. Internacional es muy importante porque visto que la dieta mediterránea pues previene disminuye la mortalidad, pero también se han hecho estudios sobre pacientes que han intervenido en el estudio PREDIMED, que han visto no solo la mortalidad sino que también la función cognitiva. La dieta mediterránea está más preservada. O sea, es fundamental el tema de la dieta, el ejercicio, todo lo que conlleve lo que llamamos un envejecimiento saludable. Y esos son los factores sobre los que podemos influir.
¿Qué podemos controlar nosotros?
La genética, el antecedente familiar y la edad. Poco tenemos que hacer.
Y en cuanto a la prevalencia, hay estudios también que afirman que parece ser que existe más en cuanto aumenta, ¿no?, la probabilidad más en las mujeres que en los hombres. También pudiera ser por la calidad de vida que ha tenido las mujeres de antes, ¿no?, a la de ahora.
No es
algo científico, pero parece ser que por la esperanza de vida, ¿no? Las mujeres, tenemos una media más, ¿no?, de vivir más que los hombres.
Efectivamente, la supervivencia de la mujer, pues...
Conforme cumplimos años...
Y es verdad
aparecen enfermedades.
Las enfermedades cardiovasculares en las mujeres pues están también aumentando. No hay una
se sabe la causa
clara de que en esta enfermedad la mujer y el hombre haya diferencia en lo que es su incidencia. Pero bueno, esos factores que comentamos son factores que pueden influir para que parezca que en la mujer hay más casos, pero de por sí no está descrito de que haya más.
Bueno, en cuanto a lo que son los factores genéticos, pues también decir que es una enfermedad, ¿no? Que hay una predisposición, pues como cualquier otra enfermedad, ¿no? Estás más predispuesto a desarrollar una enfermedad por la genética. La genética no la podemos modificar.
Como he dicho, la genética no es modificable. Es cierto que hay, que se han descrito en cuanto a genes que son genes de riesgo. Son genes que no predeterminan de que si uno tiene ese gen vaya a desarrollar la enfermedad, pero es cierto que si lo tiene, pudiera ser de más riesgo. Y ahí es donde hablamos de la interacción del gen con
la calidad de vida,
factores ambientales y como uno...
Tu calidad de vida que tú
exactamente,
tengas.
Lo que uno...
Puedas controlar.
Exactamente, el envejecimiento, como lo haga. El que está más descrito clásicamente es el que está asociado a una proteína que transporta el colesterol y los lípidos, la ApoE. Y hay los que tienen lo que se llama la APOE4, pues cierto que pueden tener más predisposición, pero para nada es totalmente determinante.
100%.
Si hay otros genes que son determinantes, o sea, que el que lo tiene, si desarrolla
necesariamente va a desarrollar la enfermedad.
Pero es verdad que son casos muy raros, no creo que lleguen ni al 1% de los casos que hay de Alzheimer, que están circunscritos a algunas familias en los que se han demostrado, porque codifican algunas proteínas que de por sí cuando están alteradas pues pueden producir enfermedad, pero son casos que son muy pocos, ya digo, menos de un 1%, y son pacientes que desarrollan la enfermedad pues mucho antes, entre 40 y 50 años pueden desarrollar un cuadro de demencia, pero que eso no es lo habitual.
Esos son casos
los casos esporádicos, por llamarlo de una manera,
que son
claro,
menos,
que nosotros vemos, pues puede haber un factor genético, pero también, pero para nada es determinante.
La línea de investigación en la actualidad, ¿en qué se centra más? ¿En el tema de prevenir o curación del Alzheimer o deterioro cognitivo?
Bueno, yo creo que habrá
quizá un poco de todo. Quizá hay muchos estudios que aparte de ver cómo es la evolución de un paciente en cuanto a test funcionales, capacidad funcional y demás, hay otros factores que sí se estudian, como es de por sí el acúmulo de esta proteína que hemos hablado, ¿vale? Entonces hay mucho a nivel experimental que mediante algunas pruebas pueden determinar cómo es el acúmulo de esta proteína. Y hay líneas de investigación en cuanto a vacunas, en cuanto a tratamientos con células madre, en cuanto a tratamientos con ultrasonido, pues que están evaluando si hay una disminución en cuanto a lo que es el acúmulo de proteína amiloide. Eso puede ser prevención, porque ya sabemos que muchos años antes de que aparezcan los síntomas de Alzheimer ya hay acúmulo de proteína amiloide. Entonces pudiera ser que
eso esté para prevención, pero también puede ser para mejorar cuando ya hay acúmulo de proteína amiloide y síntomas, ¿vale?
Entonces, años antes, en una persona se puede predecir que esta persona pudiera tener en un posible futuro.
De aparecer los síntomas, pues,
seguramente que sí, ¿no?
De proteína amiloide.
En cuanto a lo que son las terapias no farmacológicas, nosotros el sábado pues tuvimos un festival que estaba orientado, era benéfico, todo lo que se recaudó era orientado destinado, ¿no?, íntegramente a la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y otra demencia de Andújar. El objetivo es que queremos crear una sala de psicoestimulación sensorial, donde, pues la misma palabra lo dice, es necesario estimular todos los sentidos, vista, oído, olfato, porque sabemos que estas personas pues van también deteriorándose. Cuando hablamos de deterioro, no hablamos solo de un deterioro en cuanto a la memoria, sino que supone un deterioro en cuanto a las funciones cognitivas superiores, se pierde memoria, se pierde atención. Entonces nosotros continuamente intentamos acercar todas las tecnologías, todas las terapias última a lo que es nuestra asociación, y a mí me gustaría que aquellas familias que van al médico, que tienen sus tratamientos farmacológicos, que sería conveniente de que además de las terapias, de los tratamientos farmacológicos, sería conveniente el que hicieran estimulación cognitiva, que no le hacemos nada malo, ¿no?
Por supuesto. Bueno, yo creo que hay suficiente evidencia como para que esto esté en nuestra práctica habitual. Recomendar la estimulación, no solo porque podamos opinar que es mejor, sino que nosotros nos gusta basarnos en evidencia científica.
Muy bien.
Y hay estudios pues, que han demostrado que que la estimulación cognitiva en pacientes con deterioro cognitivo leve puede mejorar
bastante su calidad de vida.
Su calidad de vida y detener un poco la progresión mejorar
en la calidad
de vida. Al fin y al cabo, mejorar la calidad de vida y la progresión hacia un deterioro. Yo creo que hay suficiente evidencia como para que estas recomendaciones sean constante en nuestra práctica.
Claro, es que nos encontramos con familias todavía que lamentablemente pues se creen que solo simplemente con los tratamientos farmacológicos la enfermedad no avanza.
No. Claro.
Entonces,
los tratamientos farmacológicos ayudan.
Tienen que tomárselo necesariamente.
Ayudan y también, como hemos hablado antes de la evidencia, también son fármacos que se recomiendan porque también hay estudios que han demostrado que no es son tratamientos curativos.
Exactamente.
Pero que son tratamientos que permiten pues intentar controlar o estabilizar o hacer que la progresión de la progresión de la evolución pues sea más larga. Y yo creo que son dos armas que son totalmente complementarias, tanto una como la otra.
Exactamente, siempre decimos,
tienen que ir en paralelo.
Muy
nosotros
bien.
Pues la consulta, bueno, un arma que tenemos es las recomendaciones farmacológicas, porque bueno, hay dos tipos de fármacos que están autorizados para su uso en enfermedad de Alzheimer. Uno, los anticolinesterásicos, que usamos más en estadio pues leve y moderado, y el otro, que es la memantina, que es una a nivel glutaminérgico, pues ya en las etapas más severas. Y tiene su evidencia de que lo que intentan es controlar la evolución.
No siempre funciona.
También depende de cada paciente.
Exactamente.
Como cualquier otro tratamiento farmacológico.
Pero tanto una como la otra son las dos complementarias y hay que tratar farmacológicamente y recomendar que se haga la estimulación cognitiva y con los primeros síntomas de deterioro cognitivo y después, cuanto más precoz mejor.
Uh-huh. Una duda, cuando la enfermedad está avanzada, ¿tiene sentido los fármacos, seguir administrando fármacos? ¿O algunas veces también un poco por tranquilidad al familia?
Cuando la enfermedad está en un estado muy avanzado y severo, posiblemente ya no esté indicado continuar con los fármacos.
No tiene sentido, ¿no?
No tiene sentido. Pero, como todo tiene un pero si el suspender los fármacos hace que haya un empeoramiento, pudiera tener sentido continuar. Mm. O sea, de por sí, estar indicado etapas leve y moderada uno, etapa severa social, y cuando ya el estado sea muy avanzado en un paciente, pues nosotros mismos muchas veces recomendamos que no tiene sentido continuar.
Pero a lo mejor
pero también hemos visto que hay veces que al retirar hay un empeoramiento. Entonces, en ese sentido, pues hay guías que recomiendan que si se da esa situación, pues
vuelva a administrar.
Podría tener sentido continuar con el tratamiento. La mayoría de las veces pues no tiene sentido, ya ha llegado a un punto no tiene sentido y muchas veces se suspenden
y no hay cambio,
pero
ahí ese está.
El único
ese
pero que yo quizás le pondría en algunos casos los que si veamos que hay un empeoramiento, si no produce efectos secundarios los fármacos y se ve que al retirarlo hay un empeoramiento, pues podría probarse a continuar con el tratamiento.
Muy bien. Bueno, y a aquellas familias que nos están oyendo hoy en los estudios de Radio Andújar, ¿se les recomendaría acudir al Centro Sanitario Alzheimer? Por un lado está la asociación y por otro lado está lo que es el Centro Sanitario Alzheimer, que son pues los profesionales, fisioterapeutas, logopedas y psicólogos que aplican las terapias. Bueno, un poco lo hemos...
Por supuesto, yo creo que y lo que nosotros percibimos en la consulta de los pacientes que acuden, yo creo que se van alegrar de acudir y que los pacientes y las familias que acuden pues están bueno, pues yo creo que son es muy beneficioso. Muchas veces recomendamos hacer estimulación cognitiva, pero es verdad que las familias no son profesionales y no saben a lo mejor bien cómo hacer. Y bueno, si la asociación o la hay profesional que saben cómo hacer todas esas terapias y los pacientes van a estar, pues, yo creo que, como hemos dicho, es una medida que yo creo que es muy beneficiosa, que recomendamos que se haga, y si la asociación, pues perfecto.
Bueno, pues estamos justo en la mitad del programa, vamos a hacer un breve descanso y después volvemos con el doctor.
Siempre solía pasear por las calles de la gran ciudad y ya no recuerda nada. El paso del tiempo le hizo olvidar.
Ya no recuerda si reír o llorar, vuelva su niñez. A cada paso que da se le va, la vida se le va. Nadie de su familia reconocerá. Qué pena, no sabe dónde está. Ella pregunta a voces dónde irá. ¿Qué será de mi amor cuando no recuerde ya mi voz? Cuando ya mi mirada no sea nada y ya ni siquiera recuerde mi amor. ¿Qué será de mi amor? Recuerdes ya mi voz cuando ya mi mirada no sea nada y ya ni siquiera recuerde mi amor. Ella queda paso a pasito hacia atrás, como castillo de arena a la orilla del mar.
Se va y se viene, y el alma se le muere.
Es más la pena de ver cómo olvida a la gente que tanto la quiere.
Y se va, y qué pena, se muere.
Ya nadie de su familia conocerá. Qué pena, no sabe dónde está. Ella pregunta a voces dónde irá. ¿Qué será de mi amor cuando no recuerdes ya mi voz? Cuando ya mi mirada no sea nada y ya ni siquiera recuerdes mi amor. ¿Qué será de mi amor cuando no recuerdes ya mi voz? Cuando ya mi mirada no sea nada y ya ni siquiera recuerdes mi amor. Cuántas noches que pasé viendo cómo tú dormías, siendo un loco que pensé que hasta por ti daría mi vida,
maldiciendo que mi Dios se llevara así tu vida y dejarme aquí tan solo.
Sea nada y ya ni siquiera recuerde mi amor. ¿Qué será de mi amor cuando no recuerde ya mi voz? Cuando ya mi mirada no sea nada y ya ni siquiera recuerde mi amor. ¿Qué será de mí?
Bien, después del descanso, que ya no hemos tomado nuestro café habitual, que ya va, ya mismo tenemos cambiando la estación del año, tomarnos el café un poquillo más fresquito, volvemos a nuestros estudios con el doctor Aquiles y nuestras cuidadoras familiares de usuario con diagnosticado con Parkinson, 20 años, y una usuaria, pues bueno, que lleva unos 2 años diagnosticada con un deterioro cognitivo que no está acompañando hoy a nuestro estudio. A mí me gustaría que, aprovechando la oportunidad de tener aquí al doctor Aquiles, que como os decía al comienzo del programa, de la emisión, el director de los procesos asistenciales de nuestro hospital Alto Guadalquivir y además es médico internista, ¿qué le podríais preguntar? Bueno, algunas dudas, algunas curiosidades que surgen muchas veces y que decimos, si tuviéramos al médico, le preguntaríamos. Pues hoy tenéis la oportunidad.
Pues no sé, en principio, si se podría detectar con más facilidad o algo, porque cuando tú vas al médico de atención primaria es un poco difícil porque tú vas y le cuentas pues la situación que tienes con tu madre, que tú estás viendo cosas que no son normales. No es solo, aparte es un poco de la memoria, que la memoria sí, que tú la ves, pero claro, algunas veces cuando estás así empezando no le ves muchos fallos así, que está todo el día de memoria, no, sino son fallillos, son cosillas, pero que sí le detectas algo, que tú como hija sabes lo que realmente no es tu madre en esos momentos, porque la ves muy apática. Que sí, que a lo primero que sí, un poquito de depresión, que son cosas, pero le vas viendo cosas, pero que en realidad hasta ella te dice, no sé qué me pasa. Ella muchas veces te ha dicho, no sé qué me pasa. Y luego hay otros momentos, pues, que claro, también es difícil eso, porque ella disimula mucho, disimulan y... Pero claro, aunque tú sabes que no es, cuando tú vas a ese médico de atención primaria y le explica los síntomas, hasta que le hacen un test, y hasta luego cuando yo la he acompañado a hacerle los test, que hasta el mismo enfermería te hacen el test, son test que muchas veces yo he dicho, vamos, este test, cuando yo lo he leído un poco, digo, este test lo supera a mi madre. Porque son cosillas de, a lo mejor suma. Y mi madre hasta ahora, vamos, que lo diga Mari Carmen, que es la que lo lleva ella allí en el centro, mi madre sigue sumando.
Sí, pero sí es verdad que el test, como bien comentaba el doctor, casi siempre, incluso en el médico de atención primaria, se pasa la escala de Minimenta. Aunque sí es verdad que hay una prueba, que es el tema del cálculo, de contar hacia atrás, pues 30 menos 3, que es lo típico. Pero luego sí es cierto que hay una parte que es donde se sospecha cuando hay un deterioro, ¿no? Que es la parte de la orientación temporal y espacial y la parte de la memoria. Cuando esos ítems de la escala falla, ahí se estaba hablando de un posible deterioro.
A ver, la escala valora mucho, los test, valora mucho apartados, como la memoria, otro el cálculo, otro
ejemplo, lenguaje, atención.
Hacer un dibujo, que es para ver si puede reproducir un dibujo, otro repetir una frase, en fin, que evalúa distintos apartados. Eso después da una puntuación y es lo que nos hace sospechar que si hay un deterioro cognitivo. Hay algunas cosas que la hará bien porque no todo el mundo le afecta la misma área cognitiva. Cuando a una persona a lo mejor solo le afecta la memoria, que hay un deterioro cognitivo leve, pues a lo mejor solo eso, pero el resto del test lo hace bien. Y a lo mejor lo hacemos y lo que falla es el cálculo, la memoria y repetir el dibujo. Y eso es lo que sí un poco nos puede orientar, que ya hay afectación de más de una de las áreas cognitivas. Hay veces que es difícil lo que estás diciendo, hay veces que es difícil también diferenciar lo que fallos que ya son normales, depende también de la edad a la que estemos hablando, que se manifiestan estos trastornos. Y hay veces que es difícil ver que son fallos normales para la edad o que sí hay una demencia. Cuando nos llegan a la consulta, a lo mejor, pues pacientes como nos pueden llegar con 88 años, pues a lo mejor
ahí puedes pensar que muchas de las cosas pues son eso, no es puramente un Alzheimer, sino que si ha llegado bien hasta entonces, que ya está una demencia más senil, distinto a que estemos evaluando una persona joven con 72 años que nos esté contando que no.
Vamos,
es
lo... Yo te cuento mi caso, que mi madre empezamos con 65 años.
Claro, o sea, pues... Claro, hay veces que también vemos a personas con una edad más joven que pensamos que pudiera haber algo asociado y que no sea un Alzheimer, porque, por ejemplo, lo que hemos estado hablando de la depresión, uh-huh, hay veces que pensamos que pudiera ir más por otro, que no esté desarrollando una demencia, sino que pudiera haber algo que esté asociado. Pero bueno, estos test son todos test que están validados,
Sí, que aunque son muy... Parece que son sencillos, pero cuando realmente estás valorando al paciente, al usuario, hay ítems que son complicados para ellos. Y al principio, como ella dice, el caso de su madre con un deterioro, ellos somos muy conscientes de la enfermedad. Y a mí, yo me he encontrado con casos que dicen, si no se sabe el año o la estación, pues ellos son listos, su cerebro, ¿sabes? Es listo y lo que hace es que, como eso, las contestaciones que te dan es, como yo eso no es algo que no lo trabajo porque yo ya estoy jubilado, pues no lo sé. Pero no lo sé no porque no lo recuerde, sino porque no lo trabajo.
También hay que estar muy adaptado a la situación también cultural.
Claro, es que hay que tener en cuenta.
El mini mental es un test que a lo mejor es
complicado para determinados pacientes y, por ejemplo, usamos más el test de las fotos.
Efectivamente.
Que parece. Sí, pero porque hay fotos, los nombres y demás, pero es verdad que...
Pero que detecta
muchísimo. Está muy validado y detecta muchos casos. Y hay veces que también hay que adaptarse eso al paciente. No a todo el mundo se le puede pasar un mini mental o otro, sino que también...
A lo mejor hay que combinar...
Varios
test para que quedarse seguro. No es fácil muchas veces decir, pues no parece que tengo un deterioro cognitivo o si lo parece. También muchas veces...
Hay veces que hay infradiagnóstico y también sobrediagnóstico.
Una cosa como la otra ocurre.
Sí, también ocurre. En fin, incluso también sabemos que para el 100% determinado si una persona tiene Alzheimer, sabemos que es cuando fallece y se hace.
Ese es el diagnóstico. Ese es el diagnóstico, el estándar que decimos, pero claro,
está
eso.
En términos de probabilidad, y es lo que dice, puede haber o una sobre o una sub, puede ocurrir. Y es cierto que ellos pues, intentan dar un diagnóstico lo más certero, pero claro, exacto el 100% es que no hay nada. Un diagnóstico, vamos.
Como he dicho antes, que no hay una prueba, no hay un marcador biológico que el tiroide, por ejemplo, sí. Yo tengo una alteración en la analítica del tiroide y le digo, tiene un hipotiroidismo. Pero claro, el Alzheimer no lo tiene.
No, es más complicado.
Es una suma, pues, de los test, la clínica, descartar otros factores con la analítica, descartar otros factores con la prueba de imagen y todo eso pues lo que nos da un diagnóstico de sospecha.
¿Y en qué momento se dice que lo de la estimulación cognitiva, aparte del fármaco, le ayuda a llevar esa enfermedad? Porque yo en el caso de mi madre le ha venido genial.
Claro, desde el deterioro cognitivo leve. A ver, algunos de los fármacos que están autorizados para usar en enfermedad de Alzheimer en estadio muy inicial no estarían indicados para tratar un deterioro cognitivo leve, o sea, alteración puramente más de la memoria, sino otras cosas más. Sin embargo, la estimulación, si en deterioro cognitivo leve, sí se ha visto que puede frenar lo que es la progresión de un Alzheimer. O sea, que desde los primeros síntomas con deterioro cognitivo leve estaría indicado que nosotros como clínico y demás recomendáramos que se realice una estimulación cognitiva.
¿Y solo para lo que tienen deterioro o cuando hay gente así un poco ya más mayor que un poco que le falla un poco la memoria, también eso viene bien o...?
Bueno,
porque hemos hablado también hablando de prevención en este caso.
Claro, claro.
5 minutos. Estaremos hablando de prevención. En eso lo que hacemos nosotros desde la asociación es impartir talleres de memoria. Uh-huh. El objetivo es que le enseñamos a los alumnos, a la alumna, son a partir de los 55 años, porque estamos viendo que a partir de ahí, pues bueno, hay más predisposición en X tiempo, aparece un posible deterioro cognitivo, aplicamos estrategias, herramientas, pues que les sirve, y la mayoría de ellas, se ha detectado algunos casos de deterioro cognitivo, pero la mayoría de las veces lo que nos encontramos son personas que se quejan, que tienen mala memoria, lo que tienen son un déficit de atención.
Claro.
Es decir, que están hablando, estamos, por ejemplo, entre nosotros dos hablando y no están prestando atención a lo que está explicando el profesor. o están aparcando el coche y no saben dónde han dejado el coche, porque es que como estaban pensando en lo que tenían que hacer cuando lleguen a la casa, pues claro, ahí no estamos hablando de un problema de memoria, estamos hablando de un déficit de atención, claro, muy grande, que es producto, pues bueno, pues de la sobrecarga física o emocional, pues que lleve ese familiar o esa persona en ese momento. Nosotros la prevención la hacemos pues más orientada a los talleres de memoria. Bueno, pues Ana, ¿le quiere? Estamos ya finalizando, se nos ha ido el tiempo volando. ¿Alguna pregunta al doctor desde el punto de vista, bueno, de tu experiencia? Estamos hablando, no nos da tiempo a hablar de Parkinson, pero es otro tipo de demencia también muy compleja. ¿Algo? Preguntarle.
Sí, yo quería saber si son aconsejables las terapias en caso de Parkinson. La logopeda es fundamental y la fisioterapia es fundamental, según mi experiencia. Entonces, ¿se aconsejaría que fuese como una segunda pastilla las terapias de logopeda y...?
Ahora estamos hablando de otra cosa totalmente sí,
distinta. Completamente distinto,
la enfermedad,
sí,
del Parkinson, por otra enfermedad.
Demencia.
Bueno, no siempre, quiero decir, otra enfermedad neurológica. Que en algunos casos se puede acompañar de deterioro cognitivo, pero no son los síntomas principales. O sea, acompaña más de dificultad para lo que se llama una bradicinesia, una dificultad para el movimiento, el temblor, ¿vale? Que es lo que más asociamos a una enfermedad del Parkinson, que también las hay sin temblor, la rigidez, ¿vale? Esos son los síntomas fundamentales. Y hay casos en los que se asocia un deterioro cognitivo, pero hay pacientes que tienen Parkinson de muy larga evolución que no lo desarrollan. Pero es verdad que la fisioterapia, pues en este caso, porque uno de los fundamentales es la rigidez y la dificultad para la movilidad, lo que se llama la bradicinesia, o marcha lenta, dificultad. Entonces, pues sí, claro, en este caso la fisioterapia pues es muy importante, asociado a los fármacos, bueno, a levodopa, todos los fármacos, todo el arsenal terapéutico que ya tiene la enfermedad del Parkinson, pero sí, tanto una cosa como la logopedia y la fisioterapia son también herramientas.
Nosotros, mi marido, ahora la logopeda la está echando en falta por el motivo de que lleva tantos años ya con el Parkinson, sus funciones de respiración, de deglución y todo se le están yendo ya de las manos. Entonces ya lo sólido él no lo puede, tiene mucha dificultad ya para tragarlo, y ahora pues se acuerda mucho de cuando hace 10 años y todo eso le decía la logopeda: Antonio, los ejercicios son fundamentales.
Claro.
Y ahora él dice: si yo lo hubiese hecho más, estaría mejor.
Claro. Bueno, se nos acaba el tiempo, solo nos queda un breve espacio para poder leer la poesía. Siempre la escribe Eufrasio Navarro. En esta vez se queda la autora, de Francisca Sánchez Arjona, y le vamos a poner voz, una voz en Inma, la cuidadora de su madre, que está diagnosticada con deterioro cognitivo. Agradecer nuevamente la presencia a todos, el tiempo se pasa volando. Muchas gracias nuevamente, agradecer a la presencia del doctor Aquiles.
Muchas gracias a vosotros
y a vosotros, ¿vale? Nos quedamos con la poesía. Es que vale Inma.
Memoria del pasado. La noche en la estación se hiela. Apenas pueden las palomas que del palomar escapan batir sus alas de nieve sobre la soledad del alma. Transita el frío por su cuerpo y su hueso de niño taladra. Juegan los chicos harapientos al huir de la fratricida guerra, mientras los soldados arrojan sus mortíferas piedras. Atrás quedaron un padre y mucho miedo, y una madre, ¡ay!, una madre muerta. Interminables raíles férreos señalan hacia una vida incierta en otra tierra, sobre otro suelo, donde no pasen la idea y sea más libre el pensamiento. Una maleta de cartón y sin sueño amarra con cuerda su dibujada raya. Porta una estrella y un trozo de cielo sobre un chusco a rebanada. En el fondo gime el desconsuelo, abrazada a un pequeño trozo de patria. Sobre el andén soplan los vientos y aguarda la esperanza. El corazón está hambriento, la soledad hurga en la llaga. Los ojos entornados y secos, sonrientes con desconcierto. Vivido está en la memoria un pasado lejano, cruento, y sin embargo, en presente ya no escribes tu historia, mas el amor tan cotidiano es firma y la convocatoria para tu abrazo vivo y cercano.